La Ventana, con Carlas Francino.
Nieves con Costrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Sigue sin síntomas, siempre te lo pregunto.
Sí,
¿bien?
Sí,
¿todo
sí,
bien?
Sí.
¿Todo en orden?
Asintomática.
Tú ya sabes que en Italia han prohibido las bodas, ¿verdad? Bueno, no lo sabías.
No,
han prohibido las bodas. Bueno, las bodas, pues por lo lógico, por la celebración, por la concentración de gente, de invitados, de viajes, de moverse de un lado para otro. Todo forma parte de lo mismo. Pero han prohibido las bodas.
Por el que se ve ese, en qué se ve ese.
Entre otras cosas. Te lo pregunto, te lo digo, porque hoy precisamente, en nuestro paseo diario por la historia, hoy nos vamos de boda.
Sí.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser.
Bueno, hoy exactamente no, pero tal día como hoy, hace casi 5 siglos, la ciudad de Sevilla acogió una superboda, la del emperador Carlos V, del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión,
sí.
Más que nada porque cada paso que daba este hombre,
el rey preferido de tu padre,
tenía repercusiones,
sí.
Incluida su boda.
Sí.
Incluso su luna de miel, ¿o no?
Sí, sí, todo. Ya. Nos vamos a ir a Sevilla, ¿eh? A la real boda en los reales alcázares del emperador Carlos V con Isabel de Portugal. En realidad ya estaban casados por poderes, porque esto era así, siempre se hacía desde mes y pico antes, ¿no? Pero la boda de Sevilla fue la oficial, la del banquete, la del festejo, la de la consumación, ¿no? Esto no significa que el ligón del emperador Carlos V se hubiera estado quieto hasta entonces, porque ya tenía 4 hijos y una retahíla de amantes por ahí en varios puertos de su sacro imperio.
Hola,
romano.
Hola.
Hola.
Vale.
Pero, ¿hola?
Sí, sácalo uno, hola, que no sé de quién era. Alguien probaba una línea. Sigue, sigue. Tú sigue hablando normal.
Pero bueno, nos vamos a aquel 11 de marzo de 1526, que fue cuando comenzó a disfrutar del matrimonio con la oficial, con la mujer que más quiso, también es cierto.
Con la
Isabel
oficial.
Portugal la adoraba. Nunca la olvidó, además. Ese día, por cierto, era sábado de pasión, que es un buen día para empezar la luna de miel.
Sí.
Sí, ¿verdad? Y según consta, disfrutaron...
Una cosa, pero no la diré nada. Sigue, sigue, sigue.
disfrutaron mucho, parece. Y si alguien está pensando, pues vaya chorrada desde asunto este de que el emperador se case, pues no, porque siempre hay algo que rascar en estas historietas que traemos, ¿no? Mucho más, como tú has dicho, con este hombre, porque cualquier cosa con él es que, vamos, acababa siendo extraordinaria,
sí, sí.
¿No? Y en este caso, la luna de miel trajo consecuencias más allá de la vulgar y previsible concepción de Felipín, el heredero, Felipe II.
Segundo, eso.
Sí. La boda de Carlos e Isabel de Portugal, monísima, por cierto, trajo consecuencias de lo más dispares. Para el urbanismo, para los moriscos, para el arte. Pues fue una boda muy productiva.
De lo macho, África. Tu abanico se ensangrentará a mi sí y el seré. Qué veneno fue el corazón que a Triana va. Nunca volverá Sevilla. Con qué pasión te enamorará y te embrujará Sevilla.
En Sevilla, efectivamente. Bueno, esta sería una boda como las habituales de la época, ¿no? Un matrimonio de Estado, los novios ni se conocerían,
no.
O sí. O
no,
en este
no.
Caso sí se conocían de antes.
No se conocían por foto.
Por foto.
Ah, Tinder.
Sí, se conocían por foto.
Por las fotos de la época, sí.
Sí, claro, pero bueno, como para fiarte de una foto. Antes se intercambiaban retratos para conocerse y aceptarse, pues antes de apañar la boda por poderes. Y bueno, para que nadie se echara atrás, se manejaba el mismo Photoshop que ahora en fotografía, ¿no? Todos salían muy favorecidos, aunque fueran pintados, y luego venían los sustos. Y si cuando te mandaban un retrato de un bellezón llegaba luego alguien normalito, imaginad si te llegaba un retrato de alguien ya de entrada normalito. Ahí lo que te podría venir.
Ya.
El rey de Inglaterra, por poneros un ejemplo, Enrique VIII, se llevó un susto cuando eligió a la cuarta esposa por foto, por retrato, a Ana de Cleves. Al pintor Hans Holbein, el joven, se le fue un poquito la mano con el pincel y retocó de más a Ana de Cleves. Le quitó las marcas de viruela, le afinó la cara, le redujo la envergadura porque era una tía así grandota. Oye, y tan mona que quedó ella sobre el lienzo, ¿no? Por eso la eligió Enrique VIII, pero cuando se encontró con ella, ¡y qué susto el pobre! para lo que él se esperaba, claro, ¿no? La muchacha estaba bien, lo que pasa es que a él era muy exigente. Avisó ya desde el principio que no se acostaría con ella porque el cuerpo no le iba a responder. Él lo dijo así, ¿eh? Pero bueno, este no fue el caso con Isabel de Portugal. Cuando llegó, Carlos V dijo, uy, qué prima más mona.
Prima, pero ¿que eran parientes de verdad o en sentido figurado?
No, eran primos hermanos. Toma. Las madres de los dos eran hermanas y ellos, los novios, los dos eran nietos de los reyes católicos, ¿no? Y ese fue el primer escollo a salvar, el del parentesco. Bueno, aunque esas cosas se salvaban fácilmente porque solo consistía, y aún consiste, en pagar por la dispensa papal para que el papa, pues eso, te dé permiso, ¿no? Una vez conseguida la dispensa, lo más atractivo era la dote que aportaba la novia. 900.000 doblas de oro, una pasta.
Eso suena mucho, ¿no?
Mucho. Lo de hacer equivalencias con lo de ahora es una tontería porque es muy difícil, ¿no? Pero era muchísimo, una pasta que venía muy bien además a la buchaca del emperador porque nos tenía hipotecados. Bueno, a nosotros no, a los de entonces. Con la banca alemana y las arcas castellanas tiritando por todo lo que tuvieron que pagar los españoles de entonces para que el señorito se comprara el título de emperador, ¿no? Que solemos insistir en esto, era emperador, pero es que se lo compró, ¿no? Y eso costó muchísimo. Pero bueno, pelillos a la mar, que de esto hace 500 años. Solucionados los asuntos pecuniarios con la novia, pues solo faltaba rematar los carnales, ¿no? O sea, que al lío. Aunque a estas horas ya estaba la cosa consumada y reconsumada, y parece que consumaron con alegría y que les tuvieron que decir, bueno, ya vale de consumar, ¿no? Quedaba lo siguiente más divertido, que era la luna de miel. Que anda, que se pillaron 15 días.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
¿Y a dónde fueron de luna de miel? ¿Y cuánto tiempo, has dicho? ¿15 días?
No, digo que anda que fueron 15 días, que no, que fueron muchos, ¿no?
¿Cuándo?
Se tiraron 2 meses por Córdoba, Úbeda y Jaén. Y cuando llegaron a Granada ya se fliparon del todo y decidieron echaron ahí un ratito largo, varios meses más, ¿no? También es cierto que a donde iba él iba a la corte, con lo cual iba al trabajo. Más que teletrabajo, iba al trabajo con él siguiéndole, ¿no? Y aquí vienen las consecuencias de las que hablábamos. En Granada fue felizmente concebido, ya lo hemos dicho, Felipe II. Mm. Y esta fue la mejor consecuencia para la corona, el heredero. La siguiente secuela de la luna de miel granadina fue artística. Porque las autoridades de la ciudad, para hacerle la pelota a Carlos V, ordenaron retocar una escena del retablo mayor de la Capilla Real. No sé yo qué tal le sentaría esto al artista Felipe Bigarny, ¿no? Que le retocaran la obra. Lo que retocaron fue la escena de la adoración de los magos. Se ordenó que la cara de uno de los reyes, que tenía que tener el rostro de Carlos V. Y así se hizo. Como Melchor era muy mayor para parecer el emperador, que solo tenía 26 años, y en el cuerpo de Baltasar pues no iba a pegar la cara de Carlos V por razones obvias, pues retocaron la de Gaspar. Así que ahí tenemos al rey Gaspar en el retablo mayor de estilo plateresco de la Capilla Real de Granada, fíjense si van, con la cara de Carlos V y su poquito de prognatismo facial, con esa mandíbula que tienen así por fuera, un poquito más adelantada.
Que beben cuando llueve.
Sí. Era un problemilla que tenían casi todos los austrias.
Oye, además de consecuencias artísticas, también las suburbanísticas, has comentado
sí,
antes, ¿verdad?
Sí. A lo mejor es más correcto decir arquitectónicas.
Ah, bueno.
Y esto, la verdad, es que van gustos. Pero es que durante aquella luna de miel en Granada, Carlos e Isabel quedaron fascinados por la Alhambra. Claro que no, ¿no? Y quisieron ellos hacerse un chalecito para ir de vez en cuando y disfrutar de los jardines del Generalife y de ese lenguaje de la agua que hay ahí en los palacios nazaríes. ¿Y dónde decidieron hacerse su palacete? ¿A un ladito? ¿Para no romper nada? No, en todo el centro de la Alhambra. Tiraron la mezquita, se cargaron otras estancias y ahí tenemos el pegote de palacio de Carlos V a mitad de la Alhambra. Vale, esta decisión tuvo su contexto, está entendido. Eran otros tiempos y, ojo, también quizás otro lo hubiera roto más. Y vale que ahora se celebran ahí unos conciertos preciosísimos y estupendos, pero es un pegote. Y fue un capricho que costó una pasta y que jamás fue ocupado. Se murió Carlos V y seguían construyendo el palacio. Se murió el constructor y el palacio sin terminar. Siguió construyendo el hijo del constructor, se murió también y el palacio a medias, hombre.
Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar.
Ahora nos cuentas en qué afectó a los moriscos el paso de la pareja real por Granada, pero antes tenemos noticia de última hora relacionada una vez más con el dichoso coronavirus. Pepa Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿El Ministerio de Cultura cierra los museos todos?
Sí, los que son dependientes de su propio, del propio ministerio, entre ellos pues la Filmoteca Española, por supuesto el Museo Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, también el Arqueológico Nacional, el de Antropología, el Museo Cerralbo, el Nacional de Artes Decorativas, el Museo de América, el del Romanticismo y el Museo del Traje, o sea, todos en Madrid, también el Museo Sorolla y el Centro Tabacalera, ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés, o sea que de momento todos los que pertenecen a Madrid y que pertenecen al Ministerio de Cultura.
Muy bien, gracias Pepa, un abrazo.
Adiós.
Venga, terminemos, Nieves, con los moriscos, con la pareja real, la luna de miel, Granada y todo, venga.
Pues los moriscos se libraron por muy poquito. Los moriscos eran, recordemos, los musulmanes convertidos a cristianos, ¿no? Y lo que hizo el rey, el emperador, fue prohibir una serie de cosas que tenían que hacer. Les prohibió ya vestir a la moruna, les prohibió la circuncisión, les prohibió nada de llevar amuletos y tal, pero llegaron ellos, aprovechando la boda, con un sobre y un regalito de 90.000 ducados y le dijeron, anda majo, ábrenos un poquito la mano con esto, y oye, él lo abrió.
Funcionó.
Ya dijo él, estos son mis principios, pero a cambio de 90.000 ducados que me traes, yo tengo otros.
Poderoso caballero don Dinero.
Sí.
Nieves con Costrina, hasta mañana.
Chao.